Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Es 11 de abril, esta medianoche arranca la campaña electoral y enseguida te vamos a contar la tremenda tensión que se ha vivido en Barcelona hace unos minutos en un acto del Partido Popular. La campaña nos va a tocar en Semana Santa. Muchos vamos a coger el coche. La DGT calcula más de 15 millones de desplazamientos en estos días. Y es importante que sepas que a partir de ya tu teléfono móvil va a poder ser inspeccionado por la policía en caso de accidente. Así lo explicaba Bartolomé Vargas, fiscal de Seguridad Vial.
De esos dos se desprende que en los 10 minutos anteriores ha habido 3 llamadas de móvil de 3 minutos de duración, pues hay un indicio muy consistente de que el accidente se debe a la distracción por la utilización del móvil y puede ser constitutivo de un homicidio imprudente o lesiones imprudentes por imprudencia grave.
O sea que el móvil, con el sistema de manos libres pertinente, se puede usar, pero no abusar de él, porque las distracciones al volante pueden jugar una mala pasada. Una de cada 3 muertes en carretera se producen por el uso del teléfono móvil, que además este uso multiplica hasta en 4 veces la posibilidad de que puedas sufrir un accidente en carretera. Y vamos a hablar de ello, ¿eh?, en Mediodía COPE. Y se acabó de momento lo de jugar al ratón y al gato. Julian Assange es en este momento un hombre detenido en una comisaría de Londres. Los agentes han entrado en la embajada de Ecuador. Este era su refugio desde hacía 7 años. Así evitó su extradición a Suecia. Allí le reclamaban por presuntos delitos sexuales. Assange gozaba de asilo político y llegó a tener nacionalidad ecuatoriana, pero el actual presidente, Lenín Moreno, le ha retirado toda protección, lo que ha precipitado su arresto, acorde con una orden emitida en 2012 por la Corte de Magistrados de Westminster, la justicia británica, básicamente. La justicia de Estados Unidos le reclama por la filtración a través de su portal de Wikileaks a este ex-hacker de información militar clasificada y le acusa también de interferencias en las últimas elecciones. Y tú dirás, bueno, ¿y esto a nosotros en qué nos afecta? Pues porque este Julian Assange también ha estado relacionado con fake news, con noticias falsas en torno al proceso independentista en Cataluña, y así lo había hecho constar el gobierno español al gobierno ecuatoriano. Estas noticias que desprestigiaban al Estado español, falsas noticias. Estos años ha recibido además muchas visitas, y aquí también la conexión con España, este Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, entre ellas de políticos de Podemos en Europa. Enseguida vamos a ir hasta Londres para ver qué puede ser del futuro de este personaje, del que se ha puesto en duda hasta su higiene personal. Se le ha visto además con una barba larga, blanca, parecía totalmente un ermitaño, visiblemente cambiado. Enseguida vamos a ir hasta Londres. Hay más historias de este jueves 11 de abril, te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Esta noche comienza la campaña para las elecciones generales del 28 de abril. A unas horas de este arranque, el Supremo ha denegado la petición de libertad provisional que habían solicitado 6 de los políticos presos catalanes. Los 6 querían participar en la campaña. También comienza la cuenta atrás para otra nueva fecha del Brexit sobre la mesa. Esa fecha es el 31 de octubre y la han establecido de madrugada la Unión Europea a Theresa May. Ahora la primera ministra británica tiene que intentar cerrar un acuerdo con los laboristas de Jeremy Corbyn. En Santiago de Compostela, en el juicio que se sigue contra el chicle por el intento de rapto a una joven en Boiro en 2017, hoy han declarado los peritos. Y han ratificado el testimonio de la víctima. Aseguran que encontraron restos de su ADN en el maletero del coche del chicle donde la habían cerrado. Especialmente llamativo ha sido el testimonio que ha ofrecido la madre de la víctima a la entrada de los juzgados.
Que no lo quiten. Aún debían de poner leyes más fuertes que esas. Es poco para estas personas. Estas personas que ahora se dedican incluso a violar en grupo, que son animales, no son personas. Una persona no hace eso, ni los animales hacen eso.
Y seguimos celebrando contigo los buenos datos de la primera ola del EGM que ha dado a COPE esos 3.303.000 oyentes. Pepe Domingo Castaño lo celebraba también con un anuncio muy especial anoche en Tiempo de Juego.
Entonces yo, para evitar que Paco se ponga a llorar y se enternezca con el futuro, pues no tendré más remedio que que seguir por lo menos un año y darle un tiempo.
¡Bravo!
Para que...
O sea, ¿se anuncia en este momento?
Pensando ya que esto no dura toda la vida, que no es un chicle que se estira, que esto un día tiene que parar.
¡Vamos!
Confirmado. Seguirá Pepe Domingo Castaño en la cadena COPE una temporada más. Y te contamos un dato de solidaridad. Los bancos de alimentos entregaron en 2018 casi 152 millones de kilos. Es el equivalente a 758 millones de raciones de comida. Los destinatarios, cerca de 1.200.000 personas.
Y tenemos que ir ahora mismo hasta Barcelona, hasta la Universidad Autónoma. Allí se ha vivido un episodio lamentable, mucha tensión, cuando un numeroso grupo de estudiantes han insultado y empujado a la candidata del Partido Popular, a Cayetana Álvarez de Toledo, tras participar en una conferencia. En estos momentos, Yolanda Canales, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la situación? Calma, pero tensa.
Sí, hay calma tensa, pero porque los Mossos todavía continúan haciendo este cordón policial para evitar que los radicales, ahora aproximadamente hay un poco más de un centenar de estudiantes, se acerquen a la sala donde se está celebrando la conferencia. Ya desde una hora antes de que empezara, estos jóvenes de la llamada plataforma antifascista se han colocado las escaleras de acceso a la sala para impedir que se hiciera, al grito de fuera fascistas de la universidad, fuera nazismo o fuera machistas. Desde Sacabat les gritaban libertad. Estos son algunos sonidos de la mañana. En cualquier caso, han habido forcejeos, golpes, empujones y por la fuerza, de hecho, han conseguido acceder los estudiantes de Sacabat, también los políticos del Partido Popular y la eurodiputada Maite Pagaza. Solo, como decíamos, los radicales se han apartado de las escaleras cuando han llegado los Mossos.
Esa es la imagen y el sonido que nos lleva de Barcelona a pocas horas de que arranque la campaña electoral esta medianoche, que además se va a poder seguir en directo ese arranque aquí en La Linterna con Ángel Expósito. Y te lo estamos contando en Mediodía COPE. La Fiscalía de Seguridad Vial ha anunciado que policías de tráfico van a poder solicitar los datos de nuestros teléfonos móviles de los conductores cuando crean que un accidente puede haber estado provocado por el uso indebido de este tipo de dispositivos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se van a investigar a fondo estos terminales en caso de accidente?
Sí, se utilizaría como una herramienta de investigación de delitos. Necesitará, por supuesto, de la autorización judicial. Y si se ha llegado a esta medida, apuntaba el juez Bartolomé Vargas, es por el aumento de la siniestralidad en las carreteras por hablar por el móvil y utilizar aplicaciones de mensajería instantánea.
El móvil, por desgracia, se utiliza en las vías urbanas, en las vías interurbanas, cuando se va de viaje. No se desprenden muchos conductores del móvil y esa distracción por el móvil genera pues una importante y en progresión siniestralidad. Esta herramienta es muy importante en las policías para la investigación.
El fiscal Vargas reconocía que seguirá siendo legal hablar por el móvil con manos libres, pero no aceptarán que lo hagamos, por ejemplo, durante todo el viaje o en el momento en el que se produce el siniestro. Se considerará como un indicio de delito por homicidio o lesiones imprudentes.
Pero hay más, Maribel, para luchar contra la siniestralidad en las carreteras, la Fiscalía está estudiando, pretende realizar una reforma legal que impida conocer la ubicación de los radares móviles.
Y es que en estos controles de velocidad o de alcohol y drogas se salvan vidas. No solo la del conductor, decía el fiscal coordinador de seguridad vial, también de terceras personas que se puedan ver implicadas. Pero con los avisos sobre los radares móviles se está impidiendo esa acción policial e incluso otras operaciones contra el narcotráfico o el terrorismo.
Y el que se somete elude el control porque encuentra la información ahí. Y después puede venir la tragedia y puede venir el accidente. Es que también constatamos que hay información de actuaciones policiales en general que pueden abortar operaciones policiales en formas delictivas más graves, ¿no? Porque hay un aviso de presencia policial.
Por eso han pedido a los policías de tráfico que investiguen sobre la publicación de esta información en aplicaciones y en distintas webs antes de proceder a la reforma de la ley que sancione esta práctica.
Son novedades que afectan a todos los conductores y que te va a detallar en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.
Hablamos ahora de uno de los rostros más polémicos de los últimos años, de Julian Assange. Es el fundador de WikiLeaks. Ha pasado los últimos 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres. Era un huésped incómodo, sin lugar a dudas. Ha sido arrestado en esa sede diplomática. Nos vamos hasta la capital británica para saber cómo ha sido ese momento y qué le puede esperar en el futuro a este ex-hacker Londres. Iván Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Apenas unos metros de aquí, sobre las 10:30 de la mañana, hora británica, era sacado a la fuerza, detenido, un claramente desmejorado, con una barba abundante, Julian Assange. El gobierno ecuatoriano retiraba la inmunidad diplomática al fundador de Wikileaks y la policía británica entraba en esta embajada de Ecuador, situada en pleno centro de Londres, para arrestar al activista australiano. Llevaba recluido en este edificio desde 2012. Hace 6 años y 10 meses solicitaba asilo político a Ecuador para evitar ser extraditado a Suecia, que entonces solicitaba su entrega por presuntos delitos sexuales y cuya causa se terminó cancelando. Ahora Assange permanece en instalaciones judiciales a la espera de ser puesto ante un tribunal. Scotland Yard ya había advertido de que sería detenido en cuanto saliera de la embajada por violar las condiciones de su libertad condicional, pero finalmente ha sido el gobierno ecuatoriano quien ha terminado expulsándole.
Bueno, ¿quién es Julian Assange? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo sin salir de la embajada de Ecuador en Londres? En Mediodía Cope te vamos a explicar y acercarte en la figura de este personaje tan controvertido, Antonio.
Pues para algunos es el hacker más famoso de la historia. El fundador de Wikileaks pasó a la historia en 2010... por revelar documentos secretos de Estados Unidos relacionados con su participación en las guerras de Irak y de Afganistán. Pero poco le duró la notoriedad porque ese mismo año Assange recibió una orden de detención de Suecia que le acusaba de 2 casos de abusos sexuales y 1 de violación. Él lo negó, aseguraba que las relaciones con esas mujeres habían sido consentidas. Pero no sirvió de nada, un juez británico ordenó su extradición a Suecia. Él rehuyó a la justicia, recluyéndose en 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres. Desde entonces hasta hoy, el gobierno de Quito le ha mantenido el asilo político.
Reino Unido es hoy, lógicamente, foco de atención por el arresto de Assange, pero también lo es por esa prórroga que la Unión Europea ha concedido al Reino Unido para el Brexit. La nueva fecha que está sobre la mesa es el 31 de octubre y el Club Comunitario insta a los políticos británicos, a sus señorías, a que no desaprovechen el tiempo y se pongan de acuerdo. Nos situamos ya en Bruselas. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Una vez más, la Unión Europea toma el control de los tiempos. El reloj de arena corre de nuevo en Londres. Tienen hasta el 31 de octubre para buscar los acuerdos necesarios que le permitan sacar adelante el Brexit. El Reino Unido deberá finalmente presentarse a las elecciones europeas de mayo y ser un socio leal. Sigue siendo un estado de la Unión Europea. En caso contrario, Bruselas lo tiene claro. El 1 de junio saldrá automáticamente y sin acuerdo del club comunitario. Aquí respiran con algo más de tranquilidad. No toda, pero al menos son conscientes de que son los británicos los que tienen la obligación de evitar la catástrofe que sería un Brexit sin acuerdo. La clave ahora es conocer si esto será fácil o de nuevo nos enfrentaremos a nuevas cumbres europeas de madrugada que sin duda alguna marcarán la historia de la Unión Europea.
Habrá debate, sí, y será como quiere Pedro Sánchez y no de ninguna otra forma. Solo unas horas de que comience oficialmente la campaña electoral, Pedro Sánchez dice sí a debatir con los otros 4 principales candidatos en liza, con Pablo Casado, con Albert Rivera, con Pablo Iglesias y con el que puede dar la sorpresa en estos comicios, con el líder de Vox, Santiago Abascal.
El PSOE ya rechazó ese cara a cara entre Sánchez y Casado, pero dice sí a este formato, asegurando que va a debatir con todos los candidatos que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, superan el 10% en intención de voto. Pero hay además otras razones. A bordo de esa caravana electoral está Ricardo Rodríguez ya calentando motores. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes. Las razones para haber aceptado Pedro Sánchez participar en un debate a 5 resultan obvias, pues permite al candidato del PSOE visualizar esa triple alianza de las derechas frente a su gobierno con el apoyo de un desdibujado Pablo Iglesias. El 3 contra 1 le da margen a Sánchez para remachar que PP, Ciudadanos y Vox sostienen tesis similares, tratar de evidenciar que Pablo Casado y Albert Rivera se han dejado contaminar por Santiago Abascal. La cita televisiva será finalmente el próximo martes 23. La decisión final final ha estado lejos de ser fácil, llegando a ser pospuesta en varias ocasiones ante la división de opiniones en el seno del Sanedrín de la estrategia socialista, existiendo contrarios a lo que consideran normalizar la presencia de la definida como ultraderecha e igualar a Abascal a los otros líderes en un plató de televisión. Ha vencido el debate a 5, fórmula por la que, según algunas fuentes, siempre se inclinó Iván Redondo, director de gabinete del presidente del gobierno.
Bueno, el arranque de campaña lo vas a poder seguir esta noche en directo en COPE, en La Linterna, con Ángel Expósito. Empieza la campaña, va a haber debate y queremos saber cómo lo ves tú, oyente de Mediodía COPE. ¿Tú esperas algo de ese debate? ¿Te va a servir la campaña para orientar tu voto? Hay que reseñar, Antonio, que el porcentaje de indecisos o de aquellos que han decidido el voto pero no lo quieren decir es que ronda el 40%, y no es una cifra menor.
Eso dice el CIS, pero nos cuenta Jesús, que ha escrito al WhatsApp de Mediodía COPE, que está claro que Sánchez no quiere un cara a cara con Cosado y que él su voto lo tiene bastante claro. Ana, en absoluto el debate va a definir mi intención de voto a estas alturas, y para José Ignacio, mal haría si me influyeran más las palabras de 15 días que los hechos de 4 años. Y hablamos del debate, un debate a 5, que es el único que ha aceptado el presidente del gobierno, y por él te preguntamos en el WhatsApp de
Mediacom. De momento mi voto lo tengo claro, y con este debate de a 5 no creo que cambie mucho. Quiero ver lo que él exigía cuando estaba Rajoy gobernando, él exigía los cara a cara cuando estaba él en la oposición. Pues yo quiero ver un cara a cara de él.
No, personalmente no me influyen los debates. Lo que hago es observar y ver qué hacen los políticos en el día a día.
La Champions, Messi, Diego Costa, la Europa League, mucho que contar y un minuto para ello, Murillo.
Lo primero, Marta, que el Barça pone un pie en semifinales de la Champions después de ganar 0-1 en Manchester. La vuelta, recordemos, es el martes que viene. Hoy pasa pruebas médicas Leo Messi después de el golpe que sufrió ayer. Hay que descartar fractura de tabique nasal. También anoche Ajax 1, Juventus 1, con gol de Cristiano Ronaldo. Y hoy es noticia la sanción a Diego Costa por insultar a Gil Manzano, el árbitro del Barça Atlético. Lo adelantó Isaac Fouto anoche en el partidazo y lo ha confirmado competición. 8 partidos de sanción para Costa. El Atlético ya ha anunciado que va a recurrir. Esta noche tenemos duelo español en la ida de cuartos de final de la Europa League. A las 9, Villarreal-Valencia, con tiempo de juego para las emisoras COPE+. Tenemos además la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco y comienza el Máster de Augusta de Golf.
Ahora sigue Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, esta medianoche comienza oficialmente la campaña electoral. La diferencia que vas a notar a partir de hoy es que los mensajes de los políticos van a subir de tono, va a crecer su nerviosismo y a partir de hoy ya te van a poder pedir tu voto directamente. Algunos van a tratar de influir en esta campaña de la única forma que saben hacerlo, con insultos y con violencia. Este mediodía, radicales separatistas han irrumpido en un acto de la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Los radicales han intentado boicotear este acto en la Autónoma y la candidata del PP por Barcelona ha tenido que salir escoltada por los antidisturbios de los Mossos de Escuadra. Esto en la universidad, en la cuna de la libertad. Antes y después los extremistas han forcejeado e insultado también a los agentes.
Pijos reaccionarios, niñatos totalitarios, consentidos, subvencionados, a los que pagamos todos para que secuestren la universidad pública, que es, insisto, el lugar del debate y de la democracia. Y ni un paso atrás por nuestra parte.
Hablaba Cayetana Álvarez de Toledo de un lugar, la Universidad Autónoma de Barcelona, controlada por los radicales. No es la primera vez que los extremistas insultan e incluso tratan de agredir a quienes no piensan como ellos. Ven este escenario como suyo y los responsables de la universidad se lo han permitido. Esto lo ha ocurrido a escasas horas del comienzo oficial de la campaña electoral, que llega con una novedad. Habrá debate a 5 bandas con la participación de Vox. Es el formato que ha elegido Pedro Sánchez, el que cree que le beneficia más para dividir aún más al centro-derecha. Ha rechazado un cara a cara con Pablo Casado y también un debate a 4 en el que no estuviera Vox. Y este mediodía COPE te vamos a desgranar la evolución del precio de la vivienda en España. Hay varias claves. El informe de Tinsa confirma que hay un boom del precio del alquiler, especialmente en las grandes capitales. Y si nos detenemos en la compra-venta, el ladrillo vuelve a despegar, se registran fuertes subidas en los precios de la vivienda que encabezan Madrid y Barcelona. Eso sí, todavía no se llegan a los niveles previos a la crisis. Hay tres noticias más que tienes que conocer hasta ahora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Detenido Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres.
En la sede diplomática que ha sido su casa durante los últimos 7 años y donde se refugió para evitar ser extraditado a Suecia por 2 denuncias de acoso y violación. Ahora el gobierno ecuatoriano le ha retirado el asilo político y el arresto se ha producido a instancias de Estados Unidos, quien ha cursado una petición de extradición por haber revelado a través de Wikileaks información militar clasificada.
La Fiscalía no considera violencia doméstica el suicidio asistido de María José Carrasco.
En contra del criterio del juez, que sí lo ve de esa manera, María José Carrasco, enferma terminal con esclerosis múltiple, falleció el 4 de abril, ayudada por su esposo, quien le suministró una sustancia que había comprado por internet. Ambos llevan años pidiendo una regulación de la eutanasia en España.
Y se confirma la noticia que adelantó anoche Isaac Fouto en el partidazo de COPE.
Competición sanciona a Diego Costa con 8 partidos tras su expulsión con roja directa la pasada jornada de Liga en el Camp Nou ante el Barcelona. Supone el adiós a la temporada para el hispano-brasileño. Enrique Cerezo confirma que van a recurrir la sanción.
Vamos a volver a la Universidad Autónoma de Barcelona, donde extremistas, donde radicales han boicoteado un acto en el que participaba la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. Han forcejeado también con los antidisturbios de los Mossos de Escuadra. ¿Cuál es la situación a esta hora? Yolanda Canales, buenas tardes. Intentamos recuperar esa comunicación con la Universidad de Barcelona. Como decimos, un acto en la que es la cuna de la libertad y que han boicoteado una vez más los radicales. Ahora sí, volvemos a la universidad. Yolanda Canales, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación hasta ahora, Yolanda?
Bueno, pues como en la anterior conexión de calma tensa, aún así más de un centenar de personas permanecen en la Plaza Cívica, esperando la salida de los participantes en esta conferencia organizada por Sacabat. Mientras esperan, comen pizza, beben, ante la atenta mirada, eso sí, de los Mossos, 2 filas que forman un cordón policial para impedir que se acerquen precisamente a la sala donde se hace este acto. Mantienen vigilados también los agentes de la policía autonómica otros posibles accesos y, en previsión de que puedan haber problemas, algunos comercios cercanos han decidido cerrar las puertas. Y es que se han vivido momentos de mucha tensión esta mañana, sobre todo cuando los estudiantes de Sacabat, los dirigentes del Partido Popular y también la eurodiputada Maite Pagaza, pues han accedido a la fuerza, a la sala, en medio de golpes y empujones. Los vigilantes de seguridad de la universidad se han visto superados en todo momento y al final han tenido que llegar los Mossos. ¿Y qué es lo que se está celebrando? Pues una conferencia titulada Ante los nacionalismos y populismos, Europa. Intervienen el catedrático Rafael Arenas, el popular Alejandro Fernández y, como decíamos, la eurodiputada Maite Pagaza.
Pues esa es la imagen y el sonido, Antonio, que llega desde Barcelona a pocas horas de que comience la campaña electoral y en un foro como la universidad, que debe ser todo lo contrario a las imágenes y al sonido que estamos escuchando en estos momentos desde la ciudad condal. Vamos a hablar de vivienda en este mediodía COPE porque el Banco de España ha publicado esta mañana un nuevo informe, un informe en el que se confirma la recuperación del mercado inmobiliario en los últimos años. De media, los pisos han subido un 27% desde 2014, aunque hay comunidades como la de Madrid donde ese incremento llega casi al 50%, y eso es algo que más de uno que nos está escuchando seguro que lo ha notado. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes, fíjate, miraba los datos de Tiensa hace 5 años esta mañana, el metro cuadrado en un barrio típico como el de Chamberí en Madrid se pagaba 3.082 euros, hoy está casi en los 4.800. La verdad es que lo que ocurre en este distrito de la capital encaja, sirve de ejemplo para mostrar esa recuperación del ladrillo de la que habla el Banco de España en este informe. Los precios de los pisos han subido un 49% en Madrid, desde que marcaron el punto más bajo en 2014. En Cataluña, en Baleares, ese incremento roza el 40%. Contrasta con lo que ha pasado en comunidades autónomas menos dinámicas como Extremadura o en Castilla-La Mancha, donde apenas han aumentado un 8% en ese periodo. Estamos en un mercado muy heterogéneo, afirma el supervisor. No cita la palabra burbuja inmobiliaria en ningún momento. De hecho, afirma que los precios de compra-venta no han alcanzado todavía los niveles previos a la crisis económica. En cambio, reconoce que sí lo ha hecho el alquiler, están ya por encima.
Joaquín, el Banco de España se centra precisamente en ese boom del mercado de alquiler y advierte de los problemas que empiezan a tener muchos jóvenes para acceder a los alquileres.
Sí, el informe focaliza el problema del alquiler en Madrid, en Barcelona, confirma la fuerte subida de precios, aunque también apunta que, por ejemplo, en la ciudad condal han caído algo el año pasado. Yendo un poco más allá, el Banco de España confirma la mayor tendencia al alquiler. Poco a poco va ganando peso, aunque seguimos lejos de los niveles que vemos en Europa. Vamos a un país con más inquilinos, con menos propietarios en general, bien por factores sociológicos, a cambios en las preferencias o por motivos puramente económicos, es decir, porque no nos queda otra al no poder comprar un piso. Precisamente alude a los bajos salarios, a la pérdida de renta, en definitiva, a la precariedad laboral como el gran problema que impide el acceso a la vivienda de los jóvenes.
11 de abril, quedan 16 días, menos de dos semanas, poquito más de dos semanas, para que los españoles votemos en esas elecciones generales. Y el reloj nos dice que esta noche arranca la campaña electoral. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya lo tienes totalmente sincronizado ese reloj. ¿Cómo lo van a hacer los candidatos?
Bueno, los partidos se afanan hasta ahora en montar sus escenarios para esta noche. Se ultiman los discursos, pero también los escenarios, los himnos, la colocación de banderolas y carteles reclamando el voto a los españoles. Un paisaje, en definitiva, que nos va a acompañar hasta finales de mayo. PP, Ciudadanos, Podemos y Vox han elegido Madrid para arrancar su campaña y solo el PSOE comenzará en dos hermanas, un feudo habitual de los socialistas en Andalucía. Sánchez apelará al miedo a la derecha, Casado al miedo al bloque de izquierdas con los independentistas, Ciudadanos a ser decisivo, Podemos a poder resistir para formar gobierno con el PSOE y Vox a dar la campanada que le auguran las encuestas. Todas las opciones están abiertas, a juzgar por el 40% de los indecisos que reflejan los sondeos.
Apenas unas horas de que comience esta campaña, María, hemos conocido una novedad. Habrá debate, sí, pero a cinco bandas.
Eso es, habrá debate a cinco, pero no cara a cara entre Sánchez y Casado. El Comité Electoral del PSOE ha despejado hoy la incógnita y ha confirmado que aceptarán el formato que permitirá, dicen, a los españoles ver cuál es el modelo de las distintas fuerzas políticas. Este es el discurso oficial, pero lo cierto es que los socialistas han eludido el debate a dos para no dar alas a Casado y para seguir presentándolo como uno más dentro de ese bloque de derechas y no como el líder de la oposición. Casado lo tiene claro, Sánchez tiene miedo a debatir frente a él para no contestar preguntas incómodas.
El gobierno no da la cara porque sabe que tiene que dar indultos a cambio de escaños.
El debate se producirá el martes 23 en la recta final de la campaña y en la semana en la que muchos votantes, recordad, deciden cuál va a ser su voto.
Bueno, pues arranca la campaña esta noche a la medianoche y la vas a poder seguir en directo ese arranque en COPE, La Linterna, con Ángel Expósito. Habrá debate además también el 23 de abril, vamos a tener de todo, Antonio, y le estamos preguntando al oyente de Mediodía COPE, te estamos preguntando a ti qué esperas de ese debate y te va a servir la campaña además para orientar el voto. ¿Qué nos están diciendo los oyentes del programa, Antonio?
Dice Carmen que en un debate a cinco no da tiempo a nada, se va a hablar mucho y se va a profundizar poco, pero admite Carmen que un debate a dos para ella tampoco era justo. José Luis Sánchez ha aceptado porque parte con ventaja y José, el debate no creo que defina nada. Mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Pues yo es que desde Álava, que vivo, no me queda otra porque podría elegir un poquito, pero si quiero que sea útil y no se pierda, en Álava está clarísimo.
También observo y veo lo que hacen antes que leerme las propagandas o lo que piensan hacer.
Y decirle que no, que no. Que no me influye para nada lo que puedan decir uno y otro. A mí con los hechos de 8 meses tengo suficiente. Ya sea que yo llevo tiempo ya que sea quien tengo que votar.
En un principio al que sobre todo luche contra la despoblación. Imprescindible en el interior de este país. Sector primario, el mundo rural. Se está muriendo muchísimos pueblos.
Segunda jornada en los juzgados de Santiago de Compostela en el juicio que se está siguiendo contra el chique, el asesino confeso de Diana Kerr, por el intento de rapto a otra joven en diciembre de 2017. En la sesión de hoy hemos escuchado a los peritos de la Guardia Civil que han certificado el testimonio de la víctima con una prueba fundamental, el ADN. Nos situamos ya en los juzgados. Ahí está Íñigo Landa. Íñigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ADN de la víctima que se ha encontrado sin ningún género de duda en dos pelos que se encontraron en el maletero del vehículo donde el chicle la intentó introducir. Según ha quedado acreditado, lo ha dicho la fiscal en la lectura de su escrito final, en el que se ha ratificado en solicitar esos casi 16 años de prisión por los 5 delitos de su escrito de acusación, incluido el de agresión sexual, algo en lo que disiente el abogado defensor, que rebaja todo a un simple intento de robo de un móvil. La sentencia determinará la culpabilidad o no y en qué grado de José Enrique Aguín, que en su alegato final ha querido mostrar cierto arrepentimiento.
Si pudiera dar marcha atrás más de 2 años lo haría, pero no puedo. Y ojalá algún día se sepa toda la verdad, pero toda la verdad. Y si no, yo me aclararé de que se sepa, pero cuando yo esté fuera, no antes.
Ya da por hecho que va a entrar en prisión. Antes de este alegato del chicle se ha producido el momento de mayor tensión de todo este juicio, cuando el presidente del tribunal ha estado a punto de echar de la sala a Juan Carlos Kerr, que sin permiso se ha levantado con intención de intervenir.
Vamos a salir al exterior, nos situamos en Libia, donde se agrava la situación a causa de los combates entre el gobierno, sostenido por la ONU, en Trípoli, y las tropas que coordina el mariscal Khalifa Haftar y que controlan ya el 70% del territorio. Miles de refugiados, muchos de ellos menores, se encuentran atrapados en mitad de esos combates.
Jefe Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú has hablado con un ciudadano libio, vive en España y está siguiendo, lógicamente, minuto a minuto, lo que está ocurriendo en el país.
Sí, con Mohamed El Handi, es libio, llegó a España con 18 años y vive en Bilbao. Ha estado trabajando como capitán de Marina Mercante. Cuenta que está preocupado por la guerra abierta en Libia, preocupado por sus amigos, y dice que los libios no están contentos.
Descontentos, la gente quiere terminar con el sufrimiento, la gente quiere prosperar y trabajar, no se ha hecho nada más que bandas repartiéndose el dinero.
Estuvo en Trípoli y en Bengasi hace un mes y asegura que los libios quieren un gobierno que ponga orden y desarme a las milicias.
Echa de menos al tiempo de Gaddafi, a pesar de que era un dictador y hizo daño al país. ¿Por qué? Porque había orden y había seguridad.
Libia vive en medio del caos desde la caída de Gaddafi con múltiples milicias armadas que imponen su ley.
Y en el Vaticano, el Papa Benedicto XVI ha publicado por sorpresa un documento con sus reflexiones sobre los abusos en la Iglesia. Corresponsal Eva Fernández.
Desde que renunció al pontificado en febrero de 2013 se cuentan con los dedos de una mano las intervenciones de Benedicto XVI, pero a raíz de la cumbre convocada en el Vaticano por Francisco ha decidido escribir este ensayo de 18 páginas que lleva por título La Iglesia y los abusos, en el que agradece al Papa el trabajo que está realizando para poner el foco de Dios en este problema que tanto afecta a la Iglesia y que tiene su origen en el colapso moral de la sociedad ante la ausencia de Dios. Benedicto XVI estructura el documento en tres partes. En la primera presenta el contexto histórico de la crisis, situando el epicentro del problema en la Revolución de Mayo del 68, que se tradujo en una crisis espiritual a escala mundial. En la segunda se refiere a los efectos que tuvo en la vida de los sacerdotes y en la tercera propone cuál sería la respuesta más adecuada de la Iglesia.
Ahora sigues en Mediodía, COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.